¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, amigas, amigos, chicas y chicos de todo el país. Bienvenidas, bienvenidos a la sala más grande de la Argentina. Empieza un nuevo día en la Radio Escuela de Segundo y Tercer Grado. Mi nombre es Pablo Markovsky, ya va llegando en un ratito nada más Martín el Profe. Les cuento que nosotros pensamos que somos como un puente, ¿sí? Para unir la escuela con tu casa en estos tiempos en donde sabemos que hay que cuidarse, lavarse bien las manos, usar el barbijo, tapabocas, mantener distancia. Ya va a pasar de la mano de la vacunación. Y aquí estamos, en una semana en la que estamos aprendiendo un montón sobre el cruce de los Andes. Ya hablamos sobre cómo es la zona donde se llevó adelante la expedición. También conocimos sobre los soldados del ejército de los Andes que comandaba San Martín. Hoy la pregunta es, ¿qué problemas tuvieron que enfrentar al cruzar la cordillera? Y por eso, ¿qué estás vestido de granadero, Martín?
Hoy sí me vine de granadero. Mirá. Yo estoy aprovechando, ¿viste?
Te queda muy bien, te digo, ¿eh?
¿Viste? Acá
me los botones percha,
estos. Estoy, me gusta.
Las botas deben ser medio complicadas, ¿no? Para salir a jugar a la pelota por ahí.
Sí, no estoy para eso. Pero me la banco, me viene una lluvia y estoy bárbaro.
Estás, pero nuevo.
Bárbaro, bárbaro.
Bueno, vamos con esa pregunta, ¿no?
Esa pregunta que es una pregunta que estuvimos abordando en cierta forma durante toda la semana. ¿Qué problemas se enfrentaron a cruzar los Andes? Porque, bueno, esos problemas eran parte de esa cruzada y de todo lo que tuvieron que afrontar.
Sí, ¿no? Lo que pensábamos al principio, ¿no? Que no solamente tenían que ir a luchar contra los ejércitos, el ejército realista, sino tenían el cruce como la primer gran pelea.
Claro, tal cual que es nada. ¿Qué problema vos decís? Bueno, hambre. Porque la comida por ahí no era toda la que queríamos.
Ni... ¿Vos decís que no había estaciones de servicio para parar a comer su sanguchito? No.
No, me parece que no. De esos ni que te vienen ahí empaquetados, tampoco. No, nada. Tampoco sandías que se vendan en la mitad del camino. No. Nada de eso. Un problema importantísimo, los españoles, ¿no? Los realistas, que estaban, que además de todo lo que teníamos que afrontar, estaban muy preocupados porque nosotros no avancemos en nuestra idea, ¿no? Nuestro objetivo. Después, cosas más personales, extrañar a la familia, ¿no? También irse, es un garrón decirlo, pero también no saber si voy a volver.
Claro, claro.
¿No?
Y... Sí, no estaban de excursión, iban además a guerrear por la libertad.
Claro, claro, no es que llegábamos allá y bueno, llegué, entonces me lo dan, no. Era todo un tema, la gente que te despedía también lo sabía, entonces había mucha tristeza en eso, más allá de este deseo objetivo de libertad tan fuerte que nos movía, o que movía, mejor dicho, a este ejército, no me voy a subir al caballo, cuac.
Sí, todo eso además, Martín, mientras hacía un frío que nos dijeron hacía, llegaba a temperaturas a 15 grados bajo cero, ¿no?
Así es, y que no es solo el frío, me abrigo y tengo tiemblo, no, te enfermás. Entonces por ahí tenés que seguir avanzando, pero enfermo.
Bueno, el mismo San Martín, si no me equivoco, tuvo un rato muy enfermo y lo tuvieron que asistir mucho, ¿no?
Hace tiempo largo después, historiadores fueron revelando eso, que él también no lo estaba pasando bien y que necesitó mucha ayuda para eso.
Esa parte me parece increíble, ¿no? Con una capacidad de medicina muy, muy limitada.
Sí, y a mí lo que me asombra también es... Todo el tiempo él se habla de San Martín, bueno, un gran estratega y demás, un líder. Y que un líder siga siendo ese líder sin estar en sus mejores condiciones, por ahí recostado, arriba de una mula, es...
Me parece que también tenía su liderazgo basado en que estaba dispuesto a hacer los mismos sacrificios que hacía cualquiera de sus soldados. No le pedía a los demás que hicieran nada que él no estuviera dispuesto, ¿no?, a hacer en términos de sacrificio y de entrega. Me parece que eso es fundamental, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Después, bueno, esto lo hemos hablado también en otro momento. ¿Qué camino tomar? O sea, en esta estrategia. Bueno, ¿por dónde voy? Hemos hablado en otros momentos de vaqueanos que sabían, conocían los caminos y demás, pero estas decisiones que, bueno, uno de nuestros entrevistados hablaba de por acá hay nieve, por acá hay no, por acá no.
¿Y qué trucos, por decirlo de algún modo, utilizar frente a las inclemencias del clima? A mí ayer en la entrevista con el historiador me pareció increíble también eso de cuando había tormenta blanca, creo que le decían, usaban pañuelos de seda para que la mezcla de ese polvillo de nieve más el sol no los encandilara. Mirá que hay que te tiene que ocurrir eso, ¿no? No,
olvídate. Y después, nada, esto hablábamos de cargados, hablamos de que llevaban cañones, hablamos, pero también llevamos la vajilla, lo que necesitaban para comer, para todas las armas, su propia ropa. Y a todo esto, subiendo altura, y otra vez vuelve el término de apunarse, ¿no? Que es esto de sentirse mal ante la altura, que el cuerpo no está acostumbrado, que necesita acostumbrarse justamente.
Sí, hacer esfuerzo en esa situación, el apunamiento, para quien nunca lo haya vivido, la sensación es que estás como mareado, como si tuvieras ganas muchas veces como de vomitar, o afiebrado puedes estar.
También.
Es una sensación muy, muy fea.
Yo me he apunado, cuando me apuné me agarró fiebre fuerte, por ejemplo.
Sí,
fuerte,
sí, sí.
fuerte. Bueno, y esto, combatirlo con cebolla, ajo, comer estas cuestiones.
Así o sea que estaban todas las adversidades que uno pueda imaginar como estamos contando. Ahora le vamos a preguntar, Martín, a los chicos y chicas que nos cuenten qué problemas enfrentaron en la montaña. ¿Los escuchamos?
Hubo que reunir un enorme ejército, confeccionar uniformes, fabricar armamentos, conseguir caballos y mulas para cargar las provisiones y alimentar a las tropas durante el cruce, que duró casi un mes. Las tropas acampaban y dormían al aire libre sobre monturas de los animales, ubicándose en sitios protegidos del viento y cerca de pequeños surgentes de agua. La base de la alimentación del ejército fue el baldeano plato sobre la base de carne seca, charqui machacado, grasa, rodajas de cebolla cruda y agua hirviendo.
Tuvieron que soportar grandes cambios de clima. La sensación térmica se agudiza con la altura. De día el sol muy fuerte y durante la noche el viento helado, con mínimas de 10 grados bajo cero, que puede llevar al congelamiento. La altura promedio es de 3.000 metros, lo que provocó en muchos hombres fuertes dolores de cabeza, vómitos, fatiga e irritación pulmonar.
Bueno, cuántas cosas, ¿no? La tiene, como siempre decimos los chicos, la tienen re clara, las chicas la tienen re clara con toda la información que nos traen y todos los conocimientos que tienen. Y esta cuestión que también surgió en otros programas, el tema de la amplitud térmica, que recordamos por las dudas, esa amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura que máxima y la más bajita. Entonces por ahí es la típica que vos salís a la tarde y decís, ah, me llevo el buzo, y o a la mañana me llevo el buzo, no me lo llevo.
Y después el sol con todo y no sabés qué hacer con el buzo.
No necesitás, bueno, acá lo mismo, por ahí durante el día la piloteás, más o menos. Ahora la noche, el frío que hacía, era mucha, mucha, mucha la diferencia.
O sea, un solazo a la hora del mediodía, que daba ganas de por ahí estar en, no sé, en remera.
Sí.
Y por la noche no te alcanzaba el abrigo.
Es esa sensación tal cual. Bueno, te propongo, si querés...
¿Qué me propones, Martín?
Ir nuevamente a nuestro rincón, yo puedo decir preferido, hablo por los dos.
Sí, totalmente.
Nuestro rincón preferido, vamos a la biblioteca, abramos esa puerta.
Y en este caso es un amigo de la Radio Escuela que nos invita a compartir el capítulo número 5 del libro El Espejo Africano, de la genial...
Liliana Bodoc, una de mis preferidas. Este Espejo Africano que vos decís es una novela de muchos capítulos, ¿no? Vamos a decir que vamos a leer el 5, como bien estábamos aclarando. Y para entender un poquito, hablar de que este espejo está viajando desde África a América por un montón de lugares. Y este capítulo en particular es de Atima, una joven afrodescendiente que había sido esclavizada y se había escapado. Y que tenía ese espejo en su poder. Ahí escuchemos a ver qué dice el profe, nuestro amigo, sobre esta historia.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Campamento militar en Mendoza, noviembre de 1816. Se ocultó en la oscuridad que rodeaba a la hoguera. Su corazón decía una cosa y su estómago otra. Cerca, un hombre tocaba la guitarra y cantaba una copla sobre un hombre que cantaba una copla. Otros hombres iban y venían, ocupados en quehaceres que Átima Silencio no podía distinguir. De tanto en tanto, sonaba una voz o una carcajada. A un costado de la hoguera, sobre un brasero de hierro, se recocinaban restos de carne y grasa. Átima Silencio debía decidir entre su hambre y su miedo, y el hambre, claro, pudo más. La primera reacción de los hombres al verla aparecer fue de absoluta indiferencia. Con tanta penumbra, creyeron que se trataba de una de las pocas mujeres que ayudaban a diario en los preparativos para la campaña. Las conocían a todas, viudas en su mayoría, decididas, escandalosas y mal habladas como marineros de un barco carguero. Pero pronto, uno de ellos observó la novedad y con un grito llamó la atención de sus compañeros. Todos giraron a mirarla. Algunos pensaron que todavía era una niña. Otros, en cambio, pensaron que ya había dejado de serlo. Átima Silencio tenía puestos los ojos en el brasero donde chirriaban los restos de asado.
«Acércate».
Ella avanzó un poco.
«Si querés comer, tenés que acercarte más».
«No tengas miedo».
«Vamos, acércate».
Los trozos de carne se apretaron en la hoja de un cuchillo pequeño y filoso. «Toma». Átima Silencio comió con avidez. Si su madre hubiese estado allí, le habría dado un reto de esos que no terminaban nunca. Pero su madre no estaba para retarla, ni para protegerla. Uno de los más jóvenes se acercó a ella.
«¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?
De seguro sos una esclava prófuga. ¿Tenés miedo?» Se acercó un poco más.
«Sos bonita, ¿sabes?»
Tomó coraje en la risa de sus compañeros.
«¿Qué es lo que llevas colgado en el cuello? Déjame verlo».
Sin embargo, no alcanzó a tocar el espejo cuando algo lo detuvo en seco. Dos jinetes se aproximaban. Aquellos hombres debieron reconocer alguna señal porque, de inmediato, se levantaron. Acomodaron sus ropas y su aspecto. Los recién llegados traían linternas de aceite, con las que recorrieron el grupo rostro por rostro.
«¿Quién es esta niña?»
El que preguntó tenía autoridad sobre todos ellos, y sobre muchos otros. ¿En verdad la madre de Átima Silencio no estaba allí para protegerla? Las explicaciones que recibió el jinete fueron entrecortadas, y no dijeron mucho.
«Llévenla con las mujeres. Ellas sabrán tratar a una niña asustada y hambrienta mucho mejor que nosotros. ¿No lo creen así, soldados?»
«¡Sí, señor!»
Así comenzaron para Átima Silencio los pocos días de sosiego y alegría que aquel lugar podía darle. Tuvo alimento y hasta alguna compañía. Las mujeres le dieron trabajos y conversación, pero nunca dejaron de advertirle que, muy pronto, el ejército partiría y cada quien seguiría su propio rumbo. Átima Silencio conoció el nombre y el rango del jinete que le había ayudado. Solamente dos veces volvió a verlo, y siempre de lejos. Hubo, sin embargo, una tercera oportunidad que Átima Silencio no dejó pasar.
«Buenas tardes, señor».
Fue duro el gesto del hombre que se vio obligado a levantar la mirada de sus papeles. No reconoció a la joven que estaba, días atrás, junto a la hoguera, y jamás iba a reconocerla.
«¿Qué buscas aquí?»
«Sé que usted necesita muchas cosas para su ejército, y yo tengo...»
«No es mi tarea recaudar las donaciones. Afuera te van a indicar dónde llevarlas».
Una tos seca interrumpió la malhumorada respuesta.
«Alce los brazos, señor», dijo Átima Silencio. «Alce los brazos y diga, con Dios se va la tos».
El hombre se sirvió agua de una jarra que había a su lado, bebió un sorbo y no pudo evitar sonreír.
«Vamos a ver qué tenés para darle al ejército».
El rostro de Átima Silencio era un carbón encendido.
«Este espejo, señor».
Entonces, Átima Silencio atropelló las palabras.
«Vine del África, señor. La madre de mi madre se lo dio a mi madre y mi madre me dijo que su madre...»
«Despacio, que con tantas madres ya no comprendo lo que decís».
Después, como si no estuviera interesado en la historia, el hombre cambió de tema.
«¿Y para qué crees que podría servirnos este espejo?»
Átima Silencio respondió enseguida.
«Para hacer señales de luces, señor. Yo las hice y con eso salvé la vida del hijo de mi amo que, por eso, me dio la libertad».
«Vaya,
Pero, una vez más, la conversación de la joven no logró captar la atención del hombre que, con apariencia distraída, miraba el espejo que sostenía en la mano.
¿Sabes lo que es un salvoconducto?, preguntó de repente.
Atima Silencio negó con la cabeza.
En medio de una guerra, es necesario que los mensajeros que se trasladan de un sitio a otro lleven consigo algo que los identifique. Una seña. Algo que nos indique que se trata de un amigo. ¿Me entendés?
Sí, señor. Lo entiendo.
Mirá lo que vamos a hacer para darle a este espejo un buen destino. El general José de San Martín tomó un estilete y grabó su firma en la parte inferior del dorso del espejo. La madera de ébano quedó marcada para siempre.
Ya está, dijo. Ahora es un salvoconducto y tendrá trabajo en esta guerra.
Atima Silencio estaba feliz.
Gracias, señor.
Te prometo que lo llevará uno de mis mejores mensajeros. Pocos días después, las barracas se levantaron y los hombres partieron. Cada quien tomó su rumbo, como habían advertido las mujeres. Para Atima Silencio se habían terminado los días de sosiego y alegría que aquel lugar había podido darle.
Qué bueno, qué lindo que escribe Liliana. Qué hermoso, lindo que escribe Liliana Bodoc.
Me encanta.
Es increíble. Bueno, en esta historia, en este capítulo del Espejo Africano, una novela muy leída en las escuelas de Argentina, sobre todo allá por cuarto, quinto grado, lo primero que me llamó la atención es cómo llega ella y cómo el resto de los hombres la ven indefensa, con hambre, y como que parecía que tuvo una situación de peligro para ella. Y justo ahí llegan los jinetes y medio como que todos empezaron a portarse bien, no pasó nada, y se terminan yendo a este momento donde ella por tercera vez tiene la posibilidad de ver a San Martín. Él no se acordaba de ella, pero no importa, y le da este espejo que tiene tanta importancia en esta historia. Hay una parte que me quedé pensando que habla de un salvoconducto. Le dice, el espejo va a ser un salvoconducto.
¿Y eso qué sería?
¿Qué sería un salvoconducto? ¿Para qué servía? Entonces al final lo que le decía era que era esta cuestión que podía identificar a las personas. Las personas se podían identificar a través de eso. Si tenés mucha gente cabalgando, viajando por las montañas y te tenés que encontrar con otros y demás, pues no estás muy seguro que sean de tu bando. Entonces ese espejo, con la firma del general San Martín atrás, iba a tener una vital importancia para lo que fue y lo que será esta historia, que recomiendo leer.
Continuamos, chicas y chicos, y ahora es el tiempo de nuestra clase de música con el profesor Ernesto.
Hola, chicos y chicas de segundo y tercer grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana estamos trabajando en cómo se logró el famoso cruce de los Andes. El cruce de los Andes, que realizó el ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina, dirigido por nuestro general Don José de San Martín, se produjo en 1817 y fue para unir Mendoza, la región Cuyo de nuestro país, hasta Chile. La región de Cuyo es una región muy rica en vinos y también en tradición musical. ¿Les parece que investiguemos juntos sobre la música cuyana? Vamos.
Esta es la cueca del cruce, la del cruce de los Andes. Esta es la cueca del cruce, la del cruce de los Andes.
Donde el hermano chileno nos espera entre sus valles.
Estamos escuchando una cueca cuyana. Cuando hablamos de Cuyo, siempre hablamos de Mendoza, San Juan y San Luis, de estas provincias. Y la cueca es un ritmo muy popular en la región Cuyo y también en el norte de nuestro país. Pero la cueca cuyana y la cueca norteña tienen algunas diferencias, sobre todo en la instrumentación. Estamos escuchando a Pancho Godoy y los del Tulum, tocando la cueca del cruce. Escuchando a estos músicos cuyanos, podemos apreciar todo el trabajo que hay de voces y de guitarras. Esa es la característica más importante de la música de Cuyo. Como les contaba antes, tierra de los mejores vinos y también de los grandes guitarristas. La mayoría de la música de Cuyo se acompaña con grupos de guitarra, muchas veces de a cuatro. Y son muy tradicionales los arreglos a distintas voces. Las cuecas son muy tradicionales también por su danza. En toda esta parte podemos apreciar el gran trabajo de las guitarras. Estamos escuchando otra cueca cuyana llamada El sueño de la vendimia.
De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Río de amor, vendimiador.
La poesía de Cuyo también tiene que ver mucho con la vendimia, ese momento de la recolección y la cosecha de las uvas, indispensables para hacer un buen vino. Las letras de sus canciones también son muy descriptivas de la geografía cuyana, tanto como de sus costumbres y su cultura. ¿Nos metemos con otro ritmo típico de esta región? Acá estamos escuchando una tonada. Este ritmo es un ritmo más tranquilo y no se baila. También podemos apreciar el trabajo guitarrístico. Claro, en Cuyo se usan no solo la guitarra que nosotros conocemos, sino también guitarras más chicas y más agudas y guitarra más grande y más grave. La más chica que se usa se llama requinto, que puede ser de 6 o de 12 cuerdas. También podemos escuchar dúo de guitarras criollas tradicionales y el famoso guitarrón, que hace la parte más grave, que serían los bajos, y también hace rasguido. Estamos escuchando una tonada que se llama Mírala cómo se va. En general las tonadas son canciones románticas de Cuyo. En la tonada cuyana se le llama cogollo a una dedicatoria que hace el cantor a un amigo, a las damas presentes, a su auditorio. La persona a la que fue dedicada la tonada debe pagarla convidando al cantor con un vaso de vino. El vino siempre está presente en todas las tradiciones de Cuyo. Y ahora nos metemos con otro ritmo muy tradicional de Cuyo, el gato cuyano.
Dos caminos de tierra allá en Bermejo. Dos caminos de tierra allá en Bermejo. A veces por la siesta pasarla bien.
Este es un ritmo muy popular, tanto por su danza como por su ritmo. Al igual que la cueca, también se toca y se baila en el norte de nuestro país, pero con diferencia de instrumentación. Estamos escuchando a Paula Neder haciendo el gato cuyano La Golondrina. Espero que hayan podido conocer un poco más de todas las tradiciones musicales de la región de Cuyo, donde sucedió el famoso cruce de los Andes. Nos vemos la próxima. ¡Chao!
Muchas gracias, Ernesto. Me encantó la clase de música. Bueno, avanzamos con el cruce de los Andes. Pensamos en las adversidades, ¿no, Martín? En el día de hoy, en las dificultades realmente extremas en las que se llevó adelante esta hazaña, ¿no? De la historia militar, pero también de la lucha por la libertad.
La libertad que significó para tantos países esa libertad, para tanta gente.
Bien, y me encantó además escuchar el cuento de Liliana Bodoc, El espejo africano. Amigas, amigos, nosotros nos reencontramos mañana en la Radio Escuela, aquí en Seguimos Educando. Si quieren comunicarse con nosotros, 1166-798209. Si quieren repasar algo de lo que hicimos hoy u otros días, pueden entrar en el portal de Radio Nacional en www.radionacional.com.ar o también en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar.
¿Te parece si nos vamos entonces con un tema?
Me encanta. ¿Qué canción tenés?
Podemos irnos con Mi Merceditas de Sebastián Monk.
Me encanta, ¿parece? Sebastián Monk, sí, un gran músico que siempre recuerdo. Chicas y chicos, hasta mañana.
Hasta mañana. Let it in.
sos mi puerto y mi frontera. Sos la marcha de mis pies al caminar. Mercedita, sos mi escudo y mi trinchera. Merceditas, sos la luz al aclarar. Merceditas, sos el verde en primavera. Merceditas, sos el aire del lugar. Merceditas, sos el sol de mi bandera. Y también la brisa buena al navegar. Ya sabes, de nada sirven mil medallas que me dicen que soy hombre de valor. Solo hay algo por lo que hice mis batallas, es que quise para vos un país mejor. Merceditas, sos mi sol, mi granadera. Sos aliento de mi aliento al respirar. Sos mi brújula al cruzar la cordillera. Merceditas, sos la luna sobre el mar. Ya sabes, de nada sirven mil medallas que me dicen que soy hombre de valor. Solo hay algo por lo que hice mis batallas, es que quise para vos, es que quise para vos, es que quise para vos un país mejor.